José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y también el análisis más completo de todo lo que está pasando en la vida de la Iglesia. Miles de jóvenes, que por cierto apenas salen en las noticias, recorren estos días la Europa de la incertidumbre política y social. Son los jóvenes que, mochila al hombro, han comenzado a peregrinar camino de Cracovia, donde se encontrarán del 26 al 31 de julio, la semana que viene, en la Jornada Mundial de la Juventud presidida por el Papa Francisco. Solo desde España viajan al menos 30.500 que en estos días previos estarán alojados en familias y en colegios de diversas regiones polacas. Las casas abren sus puertas para acoger a estos grupos en un gesto que desafía por sí mismo la lógica de la cerrazón y del miedo al que viene de fuera, una lógica que estos días se extiende por Europa. Jornada tras jornada, a lo largo de los años, estos jóvenes han ido asombrando incluso a los responsables políticos de los lugares de acogida por la alegría contagiosa que transmiten y por su forma ejemplar de comportarse en los lugares públicos. Y no todos proceden de una Europa acomodada. Llegan desde todos los rincones del mundo, también desde lugares sufrientes como Irak, incluso algunos de los campos de refugiados, y también desde China, con enormes dificultades. Muchos han tenido que trabajar para poderse pagar un viaje en el que, desde luego, disfrutan, pero un viaje que dista mucho del típico viaje de placer. Es una verdadera y propia peregrinación que lanza a nuestro mundo un mensaje de esperanza que no podría dejar de interpelar. Ellos se atreven a hablar de misericordia. No proponen ningún programa político, sino todo un programa de vida basado en las bienaventuranzas. Europa, el mundo, haría bien en escucharles y preguntarse abierta y sinceramente quiénes son y de dónde brota la sana alegría que irradian. Comenzamos ya nuestro recorrido en el espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Con nosotros ya está para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, damos noticia, lo hicimos ayer por la tarde, de la muerte de Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal. El funeral será mañana a las 6 de la tarde en la Catedral de la Almudena y estará presidido por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha hecho público un videomensaje dirigido a los peregrinos que participan en la JMJ y en la Sala Estampa a mediodía. Ha habido una rueda de prensa para informar de la agenda del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud del 27 al 31 de julio.
Mientras tanto, en Polonia comienzan hoy los días en las diócesis, que terminarán el 26 de julio con la celebración del envío en distintas diócesis polacas. Antes, el próximo lunes 25 de julio, los peregrinos españoles celebrarán su particular fiesta de Santiago en el santuario de Częstochowa.
En la actualidad hablaremos también de Ana Marta González, filósofa de la Universidad de Navarra, que ha sido nombrada miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. González es profesora de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía y coordinadora científica del Instituto Cultura y Sociedad del Centro Académico.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos en el tramo final del espejo. Ya saben que pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope, y también nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar del próximo curso de La Granda sobre víctimas y mártires, aproximación histórica y teológica del siglo XX. Es un curso que va a tener lugar en Avilés del 23 al 26 de agosto y tendremos con nosotros a su director, al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Y ahora llega la firma de Isidro Catela. Vamos a ver qué nos trae la tele a estas horas del día. Ya me lo estoy imaginando. Buenas tardes, Isidro.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, nos traes un programa que nos hace la competencia horaria, así somos de generosos, la verdad. Y tratándose de estas horas, me parece que nos metemos de lleno en la cocina.
Allá vamos, nos hace la competencia, pero solo los miércoles, ¿eh? La tradición de programas entre fogones en televisión.
O sea, que la hace a ti especialmente.
A mí, directamente, ¿eh? Es amplísima. Pero también esto, ¿eh? Los tiempos han cambiado una barbaridad, se le parece algo, claro, pero no es aquel con las manos en la masa. Tiene cocineros simpáticos al frente, pero tampoco es el estilo de Arguiñano, que tanto furor y tanto camino abrió. Prepárate, porque vamos a poner unas croquetas de anchoa para empezar, un gazpacho ligero, un salpicón de pulpo. Esto es cocina divertida, sencilla, de formato muy divulgativo, es cocina para todos, se llama Torres en la Cocina.
Vamos a hacer, va, te dejo, te doy el honor de decir lo que es.
Pues que es mi receta, por eso te digo que...
No, por eso lo hago.
Vale, vale. Vamos a hacer unas croquetas de anchoa, pero cremosas, o sea, semilíquidas.
Bueno, Torres en la cocina. La primera novedad es que no hay un cocinero, sino dos.
Dos gemelos, los hermanos Torres al frente. Algo más de media hora diaria, de lunes a viernes, de 1:20 a 2:00 en la primera de Televisión Española.
Y junto al programa, un buen montón de contenidos extra en una web que también está pensada para abrir el apetito.
A estas horas en televisión, también en la que vemos y consumimos online, la cocina tiene que entrar por los ojos. La web es completa, es un poco complicada para darla entera por la radio, es más fácil buscar Torres en la cocina y entrar directamente. Uh-huh. Ahí van a disfrutar con los ojos de vídeos de recetas y de un buen montón de contenidos divertidos en torno a la cocina. Destaco un par de ellos. Una sección que se llama Universo Torres, con pequeñas piezas muy peculiares, donde hay desde la cocina de la suegra hasta libros de cocina o un consultorio de preguntas. El que tenga dudas culinarias puede escribir a torresenlacocina@rtve.es. Y la segunda, una de las más originales, que convierte al espectador, como hacen otros programas, hemos hablado aquí, por ejemplo, de lo que se hace en los formatos del tiempo, pues aquí es parecido, el espectador en protagonista, es la del concurso de recetas. Hay que cocinar un plato con las indicaciones que se van dando semanalmente, subir la foto a las redes sociales del programa y a esperar a ver si te toca.
Pues un programa de cocina para la hora de comer, naturalmente. Recuérdanos día y hora exacta, Isidro.
Es diario, nos hace la competencia, lo podemos ver de lunes a viernes en la primera. Eso de la 1:20 dura hasta las 2, algo más de media hora. Se llama Torres en la cocina. Buen apetito.
Pues nada, que aproveche. Hasta la semana que viene, Isidro.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el estadio olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabes, Cal? Que ganes la medalla que todos pensamos.
Con la ceremonia inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Psst, psst, ¿ya te has enterado? La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Vive en 13TV, la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV, en la JMJ conectamos contigo.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones.
Pero si se fueron hace dos días, ¿les ha pasado algo?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse.
¡Qué faena! Les han arruinado las vacaciones.
Debían de estar vigilándoles porque les entraron nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y como les anunciaba, hoy nos acompaña Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y director del curso Víctimas y Mártires, aproximación histórica y teológica del siglo XX. Es un curso que tendrá lugar en Avilés del 23 al 26 de agosto dentro de la oferta de los cursos de La Granda. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Y Son 4 días a modo de seminario. Los ponentes exponen sus temas durante unos 40 minutos, después vienen aclaraciones formales y tanto al final de la mañana como al final de la tarde se dedica una hora al diálogo abierto y a fondo entre los participantes. El lugar es muy apetecible porque es en Avilés, en Asturias. Se trata de darle a las víctimas y a los mártires el puesto central que merecen en la interpretación de la historia y en la comprensión de la Iglesia como sacramento del poder de Dios. O, como apuntaba San Juan Pablo II, los mártires cristianos del siglo XX son un signo poderoso de la misericordia divina para una generación marcada por el enigma del mal y misericordia. Se va a hablar del siglo XX, el siglo de la violencia, el siglo de los mártires, pero también por un siglo XXI de paz. El curso sobre víctimas y mártires, aproximación histórica y teológica al siglo XX, lo dirige nuestro invitado, Juan Antonio Martínez Camino, que es obispo auxiliar de Madrid. Como decimos, será del 23 al 26 de agosto en Avilés. Por si alguien se quiere apuntar, está a tiempo.
Pues ya está con nosotros Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y director de este curso de la Granda, destinado a estudiar, a hacer una aproximación histórica y teológica al siglo XX, mirando fundamentalmente a las víctimas y a los mártires. Don Juan Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
A la hora de elegir uno de los cursos que ofrece este año la Fundación La Granda, ¿por qué centrar la mirada en esta cuestión de las víctimas y mártires del siglo XX?
Bueno, porque es un asunto que de por sí tiene mucha importancia y, por otra parte, pues tampoco es tan estudiado y tan tratado como merecería. Uh-huh. Estudiar la historia de Europa y del mundo en el siglo XX es una clave muy importante para entender lo que pasa hoy, para orientarnos hacia el futuro, y desgraciadamente pues no siempre se estudia la historia desde el punto de vista de las víctimas, la historia civil en general, y tampoco la historia de la Iglesia en particular desde el punto de vista de los mártires, de los que han sufrido por la fe, incluso han dado la vida por ella, y el siglo XX pues es, como hemos puesto en el título del curso, el siglo se puede titular, sin exageración, como el siglo de las víctimas y de los mártires. Entonces, es una clave de interpretación de nuestro presente y nuestro futuro a partir de este siglo XX tan interesante, tan dramático y, por otra parte, tan glorioso.
Precisamente la primera jornada, el primer día del programa, contempla ese cuadro general de lo que ha significado la violencia en el siglo XX, con no solamente la violencia, digamos, que ha tenido como objetivo directo a los cristianos, sino una violencia que ha tenido manifestaciones múltiples. ¿Qué es lo que ha pasado en el siglo XX para que eso se haya acentuado de tal modo?
Pues sí, el martes día 23 de agosto está dedicado al siglo XX como el siglo de la violencia. Le ponemos ese título, que lo ponen muchísimos historiadores y observadores. Y es una cosa discutida, qué es lo que ha pasado en el siglo XX para que pueda merecer este título. Es verdad que es el siglo de las declaraciones de los derechos humanos, pero justamente si ha sido el siglo de las declaraciones de los derechos humanos, fue porque también se vio que hacía falta proteger de manera especial unos derechos tan pisoteados en los campos de concentración, en los gulags, en los exterminios, en los genocidios, centenares de millones de víctimas inocentes a lo largo del siglo XX. ¿Cuáles son las razones? Son complejas, no se pueden reducir a una, seguramente, por eso traemos especialistas de la talla pues de Stanley Paine, que habla del siglo XX como el siglo de las guerras civiles, dentro de las cuales se encuadran también las grandes guerras mundiales, de la cual hablará un profesor de la Pontificia de Comillas de Madrid, Emilio Sáenz Francés. Está el racismo, que está en la base del genocidio armenio, tal vez, y de la Shoah, de la cual hablará José Luis Orellana Martínez, del CEU, y la violencia clasista, de las revoluciones soviética, española y china, de la cual hablará Ángel Martín Rubio. En el seminario, pues entre todos estos especialistas en historia y los de los días siguientes, trataremos de ver cuáles son exactamente pues las distintas causas que ocurren para que el siglo XX pues sea el siglo de la violencia.
En ese marco general se encuadra también una violencia específicamente orientada contra los cristianos, que evidentemente esa persecución ha acompañado el camino de la Iglesia de una u otra forma o en distintas latitudes desde su aparición en la historia, desde el siglo I. Pero ¿cuáles son los puntos focales también de esa persecución contra los cristianos que se van a contemplar en el seminario?
Bueno, en el seminario se va a hablar de... Se va a dar una visión general de la que hablará un francés, Didier Rance, que no es muy conocido en España, pero que ha sido director muchos años de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en Francia, y que ha ganado últimamente premios de literatura, es historiador. Didier Rance va a hacer una visión general, nos va a introducir una visión general del siglo de los mártires y los cristianos en el siglo XX. Luego viene un representante del Patriarcado de Moscú, que aunque tiene nombres españoles, es moscovita, pero hijo de moscovita y de colombiano, se llama Miguel Palacio, es historiador y conoce muy bien pues los nuevos mártires de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Él es ortodoxo, la Iglesia Ortodoxa Rusa es la Iglesia Mártir, que solo cabe en el siglo XX, baste pensar que fueron asesinados más de 200, en torno a 250 obispos solamente en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Luego está México, está toda la historia de México de los años 20 y posteriores, de lo cual hablará un gran especialista asturiano, catedrático en Roma, en la Universidad Urbaniana, Fidel González Fernández, hablará de México y de España, de los mártires de España, hablará un profesor, un joven historiador de San Damaso de Madrid, Andrés Martínez Esteban. Luego, como estamos en Oviedo, esto es en Asturias, pues el señor arzobispo de Oviedo hablará de unos mártires asturianos que van a ser beatificados en octubre, que son los seminaristas, que son los mártires de Nembra y los seminaristas de Oviedo del año 34. Es decir, el siglo de los mártires del que habló tanto San Juan Pablo II, de los mártires cristianos, de todas las confesiones, que inauguran una especie de nuevo ecumenismo de la sangre y del martirio, pues hay que entenderlo en el contexto anterior, es decir, por esto este seminario tiene esta amplitud. Uh-huh. Hay que entenderlo en el contexto de que si hubo muchos mártires es porque hubo muchas víctimas. Y ahí estamos, es una cosa interesantísima esta relación de la que queremos hablar.
Evidentemente también se va a afrontar en el seminario una aproximación teológica al significado del martirio. Usted hablaba al principio de la necesidad de incluso contemplar, hacer una interpretación de la historia teniendo como punto de partida los mártires. Es algo muy provocador porque muchos pueden pensar que precisamente el martirio es la expresión de un fracaso, podríamos decir.
Bueno, pues ahí está, esto es lo que da tanto interés a este asunto, ¿no? Y a mi modo de ver está poco analizado y poco explotado, tanto en la historia de la Iglesia como en la espiritualidad. Yo lo resumiría de la siguiente manera: el siglo XX ha sido un siglo inmisericorde, sin misericordia para el ser humano, sobre todo para los débiles, para los campesinos de la Unión Soviética, para los judíos, por ser judíos en todo Centro Europa, para los armenios, por ser una especie de parias en la Primera Guerra Mundial, pues para los campesinos también de México y otros que eran católicos y que no podían profesar su fe, para, en fin, aquí en España, pues también los el ser católico y el ser religiosa o el ser seminarista era igual a morir en un determinado momento, en los años 30. Ha sido un siglo inmisericorde. Entonces, justamente los mártires que unen su muerte pacífica de perdón, que ven sentido a morir, a que su sangre es una sangre corredentora con la de Cristo, que ahí se muestra el amor infinito de Dios en su contrario, diríamos, Dios que carga con nuestra miseria y con nuestra violencia y con nuestra muerte, pues es un gran signo de la misericordia de Dios y luz para el futuro, orientación para ver cómo salir de nuestros embrollos históricos y personales, el ver cómo es un siglo de floración de la misericordia en los millones de mártires cristianos que han muerto con el perdón y con la paz en el corazón, perdonando a sus verdugos y ofreciendo su vida pues por la verdadera paz. Ahí hay un potencial tanto espiritual como de interpretación histórica, muy importante, que es el que queremos explorar.
Termino con una pregunta sobre la última ponencia, que es la que precisamente le corresponde a usted como director del curso, en la que habla, además de esta lectura del siglo XX de la que venimos conversando, también de soñar el XXI. ¿Cómo sería ese sueño, y sin necesidad de que nos desvele ningún misterio de lo
bueno,
que va a decir?
Sí. Yo le pongo como subtítulo La fuerza de la misericordia, y soñar el siglo XXI pues está en este contexto de que nos ha hablado San Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ahora Francisco. La fuerza de la misericordia es el sueño que tenemos, ¿no? Es decir, el sueño del poder, de la fuerza, pues es el sueño de quien más puede, quien más fuerza tiene, más orden va a crear, supuestamente. En cambio, no, se ha creado mucho desorden y mucha violencia solo con la fuerza, aunque sea la fuerza de la razón, fíjese usted, solo la fuerza de la razón. Entonces, está ahí la fuerza de la misericordia y la fuerza de la debilidad. Es decir, los caminos, las víctimas y los mártires, en concreto los mártires cristianos, que han sido conscientes de ello, desde Santa Teresa, Benedicto de la Cruz, de Stein, Maximiliano Kolbe, Vidal Gomara, un dominico de Madrid, que las claves de la organización de la vida no están tanto en la fuerza, en poder más que el otro, cuanto en ser más capaz de entregarse por el otro. Esa es la clave del poder de Dios y de la renuncia y del sacrificio redentor. En esa clave, en la clave de la misericordia, pues está un poco el sueño del siglo XXI.
Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, como director de este curso de La Granda dedicado a las víctimas y mártires del siglo XX, muchísimas gracias por habernoslo querido anticipar, y que sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a ocuparnos en primer lugar del fallecimiento de Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal.
El funeral será mañana a las 6:00 p.m. en la Catedral de la Almudena y estará presidido por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Álvaro de Juana, responsable de comunicación del camino neocatecumenal, recuerda el papel de Carmen en el camino y cómo fueron los inicios junto a Kiko Argüello.
Se podría decir que Carmen es el alma del camino, ¿no? Porque Kiko Argüello es el carisma, el líder, digamos así, pero Carmen era la escondida. Todas las catequesis del camino, casi todas, son de la propia Carmen. Carmen y Kiko se conocen entre los pobres de Madrid, en las barracas, cuando justamente Kiko tiene una crisis existencial y al mismo tiempo Carmen está buscando también su vocación, que es lo que Dios quiere de ella. Y ahí es donde conoce también a Kiko y es donde comienza este camino neocatecumenal entre los más pobres de la capital.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano porque el padre Federico Lombardi ha explicado esta mañana cuál será la agenda del Papa Francisco del 27 al 31 de julio en Polonia.
También hablamos de una entrevista del secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que ha afirmado que el respeto a los derechos humanos es el primer paso para salir de las crisis. Siguiendo todos estos asuntos, en Roma está Ángeles Conde.
Como decís, hoy el Vaticano ha dado más detalles del viaje del Papa Francisco a Polonia. Será la primera vez que Jorge Mario Bergoglio visite este país. Van a ser especialmente emotivas las dos horas que pasará en el campo de concentración de Auschwitz, donde el Papa no pronunciará ningún discurso, será todo en silencio, pero se verá con 10 supervivientes y 25 justos entre las naciones. También rezará en el lugar donde fue encarcelado y asesinado San Maximiliano Kolbe, precisamente en el día que fue condenado, el 29 de julio. Ayer el Papa envió un videomensaje a todos los jóvenes participantes en esta JMJ. Les dice que estos días en Polonia van a estar marcados por el signo de la Divina Misericordia y por la memoria agradecida y devota de San Juan Pablo II, que fue quien promovió estos encuentros de jóvenes. Y como decís, hablamos también de unas declaraciones del secretario de Estado Vaticano, Monseñor Pietro Parolin. Ha hablado de la crisis turca, la guerra en Siria o el reciente atentado de Niza. Sobre Turquía ha pedido que se respeten los derechos humanos y la legalidad internacional. En cuanto a la guerra en Siria, insiste, como ha dicho el Papa Francisco en muchas ocasiones, en que la solución solo puede ser negociada sin el recurso a las armas. Y sobre el terrorismo internacional que ha golpeado Niza, lo ha definido como una manifestación de odio puro.
Gracias, Ángeles. Hoy comienzan los días en las diócesis en Polonia. Hasta el próximo 26 de julio, todos los españoles, más de 30.000, vivirán acogidos en familias y parroquias y conocerán más de cerca la cultura polaca y cómo trabajan aquellas comunidades.
Hoy queremos acercarnos a los jóvenes de Urgel, un grupo pequeño de 24 personas que se reunirá con el resto de diócesis de Cataluña para viajar juntos hasta Polonia. Cristina Orduñas, delegada de medios de comunicación de la diócesis y una de las monitoras del grupo.
Bueno, pues la primera sensación del grupo es de mucha ilusión, de expectativa también, ¿no? Porque es un país con una resonancia católica muy importante, con una vivencia que creo que nos va a gustar mucho, nos va a sorprender y a impactar, casi seguro, ¿no? Porque cuando hemos hecho otros encuentros hemos encontrado mucha gente que nos ha explicado y nos ha hecho sentir mucho la intensidad de su creencia, ¿no? Estamos muy ilusionados, la verdad es esta.
450 jóvenes españoles participan con el Renum Christi en el encuentro con el Papa en la JMJ. Hoy serán enviados desde la Iglesia del Niño Jesús de Praga para participar antes en los días en las diócesis. Jorge Barcos, coordinador del grupo.
Los ánimos que llevamos son ilusión, ganas, y las primeras impresiones que tenemos de la JMJ es que nuestra primera parada de camino hacia los días en las diócesis de Wrocław en Praga, y aquí hay un ambientazo ya de la JMJ, ves a grupos de diferentes países pues haciendo las visitas culturales y encomendando la peregrinación en esta primera etapa al Santo Niño Jesús de Praga. La verdad que una bendición. Yo creo que también es un momento para preparar los corazones de los jóvenes, un poco metidos en el mundo, con parte de las vacaciones las que traen, y es para escarbar un poquito, ¿no? Pero muchas ganas y mucha ilusión.
Pues con este rastreo que venimos haciendo de cómo se vive, cómo se prepara y cómo se encaminan hacia Cracovia las distintas comunidades, las distintas diócesis de España, ponemos nuestro punto final a esta edición del Espejo que hoy hemos hecho con nuestra compañera Alba Santiago en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ahora les dejamos en el mediodía con Lourdes Mate y todo el equipo de informativos que les trae la mejor información de todo lo que pasa en España y en el mundo. Y mañana volvemos con la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.